Damas y caballeros, bienvenidos a Cronómetro. Imágenes en vivo desde Buenos Aires, Argentina. Ahí va el cortejo fúnebre de Diego Armando Maradona. Ha abandonado la Casa Rosada, la Casa Presidencial, donde fue velado, donde su cuerpo fue expuesto ante el público que lo ha venido a saludar, una cantidad impresionante. Y en este momento la carroza, Lalo Varela, te saludo con mucho gusto. La carroza va rumbo al cementerio. Ahí van los restos mortales de uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos y también de un fenómeno que ha realmente causado mucha conmoción tras su muerte este miércoles a los 60 años. Hola Lalo, ¿cómo estás? Saludos.
Hola David, imágenes contundentes, ¿no? Imágenes fuertes de una nación que está dolida. Se verá posiblemente el ídolo más grande de Argentina en toda su historia, y las palabras a veces se quedan cortas, ¿no? Las imágenes dicen mucho. Qué dolor, y sobre todo para cerrar esto en la entrada, David, pocos países como Argentina tienen una pasión por su fútbol y muy en especial por Diego. Por más que me quiero imaginar el dolor y lo que han de estar sintiendo, no me acerco a eso.
De acuerdo, de acuerdo. Manifestaciones de pasión, de amor, de respeto. También ha existido vandalismo, ha existido todo en estas, vamos a llamarle, celebración, homenaje que el pueblo argentino le hace a uno de sus grandes ídolos de todos los tiempos. Damas y caballeros, bienvenidos a Cronómetro. Vamos a hablar de Maradona, por supuesto, un poco más adelante. Lalo Varela tiene temas frescos de la NFL, una noticia por ahí muy seria con respecto a los temas del COVID y los aceros de Pittsburgh, que están defendiendo una marca invicta de 10-0 hasta este momento. Tendremos como invitado a Paco Gabriel de Anda para hablar de temas de la Liga del Fútbol Mexicano y mucho más. Pero arrancamos Cronómetro con la Liguilla del Fútbol Mexicano. Te pregunto, Lalo, Chivas ya cumplió ganándole en casa al América. Hay que ver lo que dice aquí Vucetich. Ganar al América es un logro para cualquier técnico. ¿Ya cumplió, Lalo?
No, cumplió los primeros 90 minutos. Por supuesto que hizo más de lo que tal vez mucha gente, incluidos un servidor, pensábamos. Yo pensé que iba a ser más difícil, que iban a recibir al menos un gol. Ganaron sin recibir un gol. Insisto, creo que superaron ya las expectativas, aguantaron el embate, el mayor protagonismo de la América, sobre todo en el arranque, un Raúl Gudiño. Sanó con los cambios que le funcionaron muy bien. Cumplieron hasta el primer tiempo, pero no, ahora hay que ir a completar esto.
Sí, de acuerdo contigo, de acuerdo contigo. Yo creo que, a ver, el Guadalajara, para mí, ayer vimos una película que fue fundamental en el juego. Creo que Chivas y Vucetich están más apegados a una idea de jugar al fútbol que Miguel Herrera y el América. Es decir, seguro, por más que el América tuvo un mejor torneo, por más que el América es favorito, Lalo, yo creo que Chivas, cuando se pone a jugar al fútbol, entiende y tiene más fútbol asociación y tiene más la idea de un fútbol en conjunto. Y bueno, obviamente apareció un gol del Chicote Calderón. Dicen que tomó mal colocado a Guillermo Ochoa. Yo le doy el crédito a Calderón, le doy el crédito al equipo de las Chivas y le doy el crédito a Vucetich por los ajustes que hace en el segundo tiempo.
Sí, lo de Calderón, lo de Cepillo. Fueron claves la manera en que cerró la intensidad como lo hicieron, y otra parte que yo creo que al América le faltó, oficio. Guadalajara tuvo oficio y esto se gana así.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Guadalajara al final del día, y creo que contó con la experiencia de Vucetich, eso está claro, pero el Guadalajara no puede darse por satisfecho. Yo creo que el Guadalajara tiene que salir a competir el sábado en la cancha de la Azteca, como lo hizo anoche en el Estadio Akron. Si compite, no solamente estará cerca de eliminar al América, también estará cerca de satisfacerse a sí mismo y realmente llenar las expectativas de sus aficionados.
Sí, totalmente. A mí me sorprendió. Yo pensé que un empate y tal vez el América, por cómo estaba jugando, iba a ganar. Hablemos ahora justamente de este América. Está tranquilo en el Azteca. O sea, ahora tiene que ganar este partido. ¿Están tranquilos en América? ¿Está tranquilo el Piojo?
Yo creo que miente el Piojo cuando dice que se van tranquilos y que solamente les faltó contundencia. Nadie se va tranquilo perdiendo un clásico, eso es evidente. Le dolió al América, le dolió al americanismo. Y bueno, estoy de acuerdo quizá con el Piojo que si Henry Martín hubiera tenido un poco más de certeza ante el marco, habría obviamente podido cambiar con ese gol o con uno de los dos goles que tuvo, habría podido cambiar quizá la decoración del juego. Pero también, Lalo, te quiero decir que hubo una jugada muy polémica,
polémica,
que para muchas personas fue mano, para mí fue mano, el árbitro también, ni siquiera lo fue a revisar en el VAR de Cáceres, que también hubiese dado un vuelco al partido en favor de las Chivas.
Sí, y el punto es, ¿por qué carambas no fue a revisar esa jugada? No lo entiendo, pero hay otro punto. Bueno, hay varios puntos. ¿Dónde
sigues esperanzado por Giovanni Dos Santos? ¿Sigues esperanzado por Giovanni Dos Santos?
Pero espérame, es que si en la liguilla, en un partido, en un clásico...
Estoy de acuerdo contigo.
No aparece. Ibarwen parece un espectador más. Parece que no, yo estaba ahí viendo el partido. Ni hablar de Martínez, Fernando González, una de cal, una de arena, muchos altibajos. Por más que el Piojo los pare como debe de ser, no funcionan.
No, estoy de acuerdo. Mira, Martín pudo haber fallado algunas jugadas claras, sobre todo el cabezazo era muy clara. La otra jugada fue un mano a mano con Gudiño. Pero por lo menos está ahí, lo está intentando. Es un futbolista que realmente le aporta a la América. Ahora, Giovanni Dos Santos muy lejos. Ibargüen, como tú dices, es un fantasma. Y Roger Martínez ya traicionó a la América. Roger Martínez no quiere jugar en la América y punto. Le ha dicho no y es mejor que le digan muchas gracias y que busquen otra opción. Ahora, Lalo, esto no está decidido. Es claro, es evidente. Quedan muchos minutos por delante. Pero la América no está tranquilo, definitivamente.
Por supuesto. No, y espérate. Bueno. Si llega a anotar Guadalajara, si llega a anotar en los problemas en los que mete.
No, es que, Lalo, fue tan importante el gol de ventaja como el gol de, como la condición de no recibir gol en casa.
Exacto.
De Chivas.
Eso fue
que puede
clave.
Ser importante. Bueno, Mohamed se despide de los Rayados del Monterrey. Ya empiezan a aparecer una gran cantidad de opciones para el equipo rayado. Aparecen por ahí Almeida, aparece Memo Vázquez, aparece Rafa Puente Jr., en fin, nombres y nombres. A ver, te pregunto, Lalo, ¿el Turco era el problema de los Rayados?
No era el único problema, era parte del problema. Lo que yo sigo sin entender, después de que ganaron el título de Copa, te lo decía yo, ¿cómo es posible que fueran el campeón defensor, tercer lugar en el Mundial de Clubes y después algo desvergonzoso, vergonzoso, no ganar un partido en el torneo posterior, en el Clausura 2020, o sea...
El que se anuló, sí.
No entiendo, o sea, no ganar un partido, la vergüenza que deberían tener los jugadores de no ganar, no, eso no, yo creo que eso es la primera vez que pasa en el fútbol mundial, que un campeón defensor haga ese ridículo.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Además, además no lo entendía yo.
No,
porque
no,
pues, la riqueza de este equipo es fantástica. Hubo una realidad, Lalo. Fueron campeones de la CONCACAF. Jugaron un gran partido con el Liverpool en Qatar, en el Mundial de Clubes.
Sí.
Le ganaron al América la final. Bien o mal, se la ganaron en el Estadio Azteca. Este equipo fue un legítimo campeón. Pero me parece a mí que después tuvo unos altibajos y unos descensos vertiginosos que nadie se explicaba. Sí, Mohamed tiene un grado de responsabilidad, estoy de acuerdo contigo, y los futbolistas también tendrían que estar preocupados en Monterrey, en Rayados. Yo creo que fue el propio Mohamed el que dijo, ¿saben qué? Mohamed no es un hombre que mantenga etapas muy largas, Lalo, con equipos de fútbol.
Sí, y él mismo haber dicho, ¿sabes qué? ¿qué más puedo hacer? Platicaba con alguien en producción, fuera de micrófonos, que muchas veces no hay entrenadores malos cuando llegas a este tipo de niveles, creo yo, y menos en Mohamed, ¿no? Pero algo no había, algo estaba roto ahí. Me gustaría ver, estar ahí, decir, ¿por qué los jugadores no le están cumpliendo? ¿Qué pasa ahí? Porque jugadores tiene, plantel tiene, fútbol lo hicieron, nos hicieron soñar contra Liverpool. Y de repente esto... bueno, ¿quién es el que siempre hace soñar a su afición? El subcampeonísimo del fútbol mexicano, Cruz Azul, está más obligado que la Autónoma de Nuevo León. ¿Los Tigres están más obligados en Cruz Azul?
Sí, 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 totalmente. Digo, aunque Tigres es un equipo... A mí me parece que
más obligados?
Bueno, porque Cruz Azul tiene 23 años de sequía, Lalo. Está obligado siempre a protagonizar y tratar de ganar un campeonato. Y Tigres ha tenido resultados en los últimos 10 años. Yo creo que a partir de ahí está la urgencia de Cruz Azul, que la conocemos totalmente. Cerró el torneo mal. Acumuló 4 derrotas en los últimos 5 partidos. Mira este dato que me dan por acá, Lalo. En las primeras 12 fechas tuvo 20 goles. Un 1.67 por partido. En las últimas 5 fechas solo marcó 3 goles. 0.60 por partido. Y eso que contó con Jonathan Rodríguez, el campeón de goleo.
En octubre solamente ganaron un partido. Y sí, tiene razón. Anotaron 3, permitieron 7. Se supone que era una mucho mejor defensa. Por eso yo te digo, ¿de dónde sacas ahora que están más obligados? Después de que el torneo pasado cerraron sin perder o ganando los últimos 7 partidos, no, sin perder los últimos 7 partidos, arrancan muy bien este torneo, parece que ya encontraron esto, vienen los problemas de pantalón largo, pero eso no los afecta a ellos. No sé qué les está pasando otra vez, o sea, pero también en Monterrey.
Bueno, pero a ver,
los Tigres,
a ver,
tampoco es que los Tigres, qué bárbaros son.
No, los Tigres
una
no.
Una victoria, una derrota.
Pero vamos a preocuparnos que cada quien se preocupe por lo que tiene y por lo que no tiene. Que
¿quién
Tigres
tiene
se
mejor plantel?
Y Cruz Azul, a mí me parece que los dos son muy parejos. La diferencia realmente importante es Guiñac y es Ricardo el Tuca Ferretti. Te doy otro dato, a ti te gustan los datos. Guiñac tiene 25 goles en fase de eliminación directa. 25 goles desde el 2015, la apertura 2015, cuando llegó al fútbol mexicano. El francés sabe jugar esta clase de partidos, pero enfrente tiene al campeón de goleo y para mí uno de los mejores jugadores de la temporada, que es Jonathan Rodríguez. Es un buen duelo. Esperemos que esté a la altura de lo que la gente espera.
De acuerdo, pero también yo creo, si Boldi ha compuesto a este equipo, y te cierro con esto, yo creo que habría que exigirle también un poco más a Tuca. Con el plantel que tiene, debió de haber hecho más, y ese torneo también,
sí, es verdad. Bueno, lo de Tigres fue vergonzoso al meterse primero al repechaje, y en el repechaje tampoco fue muy convincente, le ganó al Toluca un partido muy, muy apretado.
De acuerdo.
Pero con eso tiene Tigres, ¿eh? Con eso te gana, te elimina, y con eso puede ser campeón. Ya lo demostró en otras ocasiones. Bueno, vamos a volver al tema de Diego Armando Maradona. Mientras hace unos instantes veíamos en vivo imágenes desde Buenos Aires con el cortejo fúnebre de Diego. A ver, en una frase, Lalo, ¿cómo recordar a Maradona?
Puf. O sea, mira, y esta ojalá hubiera sido una frase mía. Es muy difícil, pero hay que escoger una. Yo sí lo voy a tener. Y es de Jorge Valdano. Es entender bien las palabras de este extraordinario jugador y sobre todo una persona muy culta. Nadie supo, como Diego, lo que duele ser héroe. O sea, la profundidad, lo que yo entiendo de eso. Porque, por supuesto, como futbolista, todo lo que hizo, pero también el otro lado, cómo sufrió. O sea, así como gozó, cómo sufrió. Yo creo que en esa frase Jorge Valdano dice todo de Maradona.
Sí, un gran texto de Valdano en El País, donde habla de Diego y habla de Maradona y trata de separar a los personajes, al gran futbolista y al hombre que vivía un martirio fuera de los campos de fútbol.
Exactamente.
Yo por eso, y también basado en lo mismo y en la reacción que ha tenido el mundo tras la muerte de Maradona, que ha sido impresionante, porque mucha gente todavía lo juzga y está bien. No hay ningún problema, se puede juzgar a Maradona se le puede querer, se le puede amar, se le puede también, se puede estar en contra de lo que fue su trayectoria. No hay ningún problema. Cada quien es libre de pensar como quiera. Yo pongo paz y guerra y hago, es una referencia mucho a lo que hace, a lo que dices tú. Era, a mí me provocaba paz, tranquilidad en el campo de juego. Era realmente un futbolista maravilloso. Pero fuera del campo de juego, él tenía su propia guerra. Una batalla en la cual sucumbió. En la cual, creo, Lalo, sin atreverme a decirlo, porque no soy un experto médico ni nada por el estilo, pero creo que su vida se acortó a los 60 años, lamentablemente, por la guerra que vivió fuera de los campos de fútbol. Es decir, por todo lo lamentable que trató a su cuerpo y toda la enfermedad que arrastró hasta los últimos días de su vida. Cuentan ahora que estaba deprimido, que no tenía ganas.
Claro.
Es ese tipo de cuestiones. Quiere decir que Diego hoy está descansando en paz, pero que hasta sus últimas horas, ya sin el fútbol, porque además, como estaba convaleciendo, no podía ser entrenador, estaba sufriendo, Lalo, y mucho.
Sí, mira, Boris Becker, el campeón olímpico, dijo algo, que él, al haber, que a él no le, que por supuesto que está muy contento de la vida que tuve, que ganó Wimbledon a los 17 años, pero que eso le transformó la vida en muchas cosas para bien, pero en muchas cosas para mal. El estar, cuando tú no estás, ¿y quién está preparado para ser tan famoso, no? Y te tengo otra frase por ahí. A veces yo los domingos cuando voy y le pido a él, ¿sí? Hay que dar gracias por las cosas que uno tiene, pero también hay que dar gracias por las cosas que uno no tiene. Y él tuvo todo ahí enfrente y es muy fácil a veces juzgar por los errores que él tuvo, porque fueron errores, sí, muy graves. Pero ahí estuvo el precio de la fama.
De acuerdo contigo. Bueno, no queda más que decir que descanse, finalmente descanse en paz Diego Armando Maradona. Una pausa y volvemos. Bueno, regresamos a Cronómetro. Hoy es Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y mandamos, por supuesto, un abrazo, Lalo, muy fraternal a todas las personas que nos siguen, que nos ven, que ojalá estén disfrutándolo en familia, de acuerdo con la situación tan complicada que vivimos. Creo que hoy agradecer que tenemos vida, que tenemos salud y vida, Lalo, es lo más importante que hay, ¿no?
Ah, no, por supuesto. O sea, eso es muy importante. Y igual, mando mis más calurosos saludos a todos.
De acuerdo. Bueno, hablando del Día de Acción de Gracias, siempre es tradicional. La NFL siempre presenta partidos. Ya vimos uno por la mañana donde Lalo tuvo oportunidad de estar con el equipo de Detroit siendo apaleado. Y obviamente siguen los vaqueros de Dallas. Pero te pregunto, Lalo, ¿debe la NFL rotar equipos en Acción de Gracias?
Hay dos respuestas aquí. La primera es de un definitivo sí, pero voy a explicar por qué no lo hace. La idea original fue de Detroit en los años 30 de jugar el Día de Acción de Dar Gracias para promover a su equipo que lo necesitaba porque se habían cambiado de ciudad y les funcionó. Después, Pete Rosell, el comisionado, en los 60s le pidió a los demás equipos de que quién quería entrarle a esto y nadie quiso más que los Cowboys. Ahora que esto ha crecido como un espectáculo enorme, todos quisieran entrarle, pero la NFL está respetando a Detroit y a Dallas. Pero la respuesta es sí. Eso ya es historia y deberían de cambiar. ¿Por qué? Porque la NBA está tomando vanguardia en este aspecto el 25 de diciembre. Es más importante ahora el 25 de diciembre que Acción de Gracias en término de espectáculo, ¿no?
De acuerdo, de acuerdo. Ahora, bueno, yo sí creo que la NFL es especialista. Además, tiene el día lo tiene copado, es decir, lo tiene atrapado históricamente. En Estados Unidos la gente convive con el pavo, convive con la familia y obviamente enciende la televisión para ver los partidos de fútbol americano. Yo no vería nada mal que la liga intentara hacerlos más interesantes, a pesar de que entiendo perfectamente bien lo que tú me marcas en cuanto a la tradición. Ahora, Lalo, generalmente un Dallas-Washington solía ser un clásico, un partido muy atractivo.
Sí. Sí, bueno, mira, Detroit tradicionalmente han sido malos en Acción de Dar Gracias y es una fecha tan importante, olvidándonos del deporte, que deberían de aprovechar. Yo creo que sí, tendría que decir a Detroit, sí, fue tu idea, esto, lo otro, y a los Cowboys, pero hay que rotar. Yo creo que sí.
Y el día, Lalo, y te pregunta una cosa, el día 25 que tú mencionas, por ejemplo, los equipos de NBA también han copado el día de Navidad. ¿Sí? Se han hecho de él.
Y ponen a los... El año pasado fueron los Warriors. Bueno, hay 5 partidos. Sí. Y agarran ese día con todo.
De acuerdo.
Y ponen a sus mejores equipos.
Como ya también lo hacen los equipos...
Ya metieron un tercer partido.
Los equipos colegiales lo hacen con el día primero de enero. O 31 y primero de enero. También lo hacen los equipos de la NCAA, del fútbol americano colegial. Sí, así suelen marcarse las fechas en Estados Unidos.
Y, por supuesto, tenemos más de Diego al regreso de la pausa, ¿sí? Porque, a pesar de que ayer fue el día de su muerte, seguimos todos dolidos por lo que ha ocurrido con él y con todo un país.
El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha.
Increíble este discurso que da Maradona en la cancha de Boca ante los aficionados de Boca, comparado con alguno de los discursos más célebres en la historia del deporte. Yo me acuerdo uno de Lou Gehrig, que fue muy reconocido en Yankee Stadium, en la historia de los diferentes deportes, y seguramente Lalo va a recordar otros. Imágenes en vivo desde el cementerio de Bellavista. Ahí va el féretro, el cuerpo de Diego Armando Maradona, acompañado por una comitiva ya un poco más reducida. Supongo que los familiares más cercanos que van a asistir a la ceremonia de final de Diego Armando Maradona aquí en el cementerio de Bellavista. Aprovechamos esta imagen para preguntarte, Lalo, si se trata del deportista más apasionado, y eso es que es una pregunta complicada, pero ¿será el más apasionado de la historia?
Y, o sea, también hay, más allá de cómo definimos la palabra apasionado, por supuesto que Diego Armando jugaba no solamente por el talento, por el don que Dios le dio. Jugaba con una pasión desenfrenada. Es difícil encontrar a otro país que viva el fútbol como lo viven los argentinos. Hay un comercial muy famoso de una bebida en donde van de país en país en Alemania, cómo ven las cosas. Nadie vive el fútbol como los argentinos. Y Diego Armando Maradona, por supuesto, tiene que estar allá arriba, porque el fútbol, bueno, no crearon una religión en honor a Diego Armando Maradona. Yo creo que es difícil encontrar a otro deportista y a otra nación que viva al fútbol, porque dirán que en Brasil es una religión, pero es que Argentina tiene algo especial. Yo tengo amigos que yo volteo a ver los argentinos y digo, yo nunca he vivido un deporte como ellos lo sienten. Y mira que yo me convertí en comentarista deportivo porque me encantan los deportes.
Sí, yo creo que a veces también caemos en exageraciones, y bueno, la respeto por supuesto, pero hay que distinguir lo que es ser un aficionado y lo que es ser apasionado y lo que es ser un fanatismo. Tampoco claro. Creo que sea necesaria una iglesia maradoniana, ni tampoco tenerle un culto. Cada quien tiene derecho a tener la fe que quiera, pero pensar que un futbolista es Dios, pues bueno, a mí en lo personal no me parece lo más apropiado. Pero bueno, pero yo lo respeto también, Lalo. Lo que sí creo que él fue un jugador que transmitió, un jugador a la antigua, un jugador bañado todavía de una esencia romanticista o romántica del juego, de querer a su club de fútbol, a sus aficionados. Lo enseñó con el que es un equipo muy pasional, con el Nápoles también, con la selección argentina. ¿Te acuerdas aquella escena en el Estadio Olímpico en 90, cuando abucheaban el himno argentino y él lloraba y lloraba desconsolado mientras cantaba orgulloso el himno argentino? Fue un jugador todo pasión. Y yo, por ejemplo, si los comparo ahora con Messi y Cristiano son grandes futbolistas, pero a veces los noto un tanto distantes de la pasión que mostró Maradona.
Y es que también es difícil cómo medir eso, pero entiendo lo que estás diciendo de estos dos. Y yo te cierro diciendo esto también, por ahí leí esta frase: ¿a dónde irá Diego? Porque ya estaba en el cielo. O sea, ¿a dónde va a ir?
De acuerdo. Bueno, imágenes en vivo desde el cementerio de Bellavista, los últimos momentos del cuerpo de Diego Armando Maradona, que va a ser sepultado hoy, acompañado de sus más cercanos familiares, amigos, después de lo que fue el tributo que le ha dado el pueblo argentino en Buenos Aires, en la Casa Rosada. Ahí está Diego Armando Maradona, en camino a la inmortalidad, ¿no? Porque finalmente Diego Armando Maradona seguirá y sigue vivo en el corazón de muchos de nosotros. Descanse en paz, hasta siempre, Diego Armando Maradona.
Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y dice el tercero, va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta,
tan maravilloso el gol como la narración también de Víctor Hugo Morales de aquel tanto fantástico en la cancha de la Estadio Azteca contra la selección de Inglaterra. Bueno, vamos a hablar de temas del fútbol mexicano. La liguilla comenzó anoche con dos partidos, el triunfo del Puebla sobre el León y la victoria, comentábamos, de Chivas ante el conjunto del América. Recibimos a Paco Gabriel de Anda en Cronómetro. Hola Paco, ¿cómo estás? Bienvenido. Un abrazo.
Muy bien, David. Un gusto acompañarlos a ti y a Lalo.
Muy bien, te preguntaríamos en el tema de el Puebla y el León. ¿Pecó de soberbio en Puebla? Ah, bueno, antes de ir con Paco, vamos a hablar del tema de León, Lalo, con respecto a si pecó de soberbia en Puebla el conjunto de León, que siendo líder general tuvo 40 puntos y le sacó 20 de distancia al Puebla, y fue a perder 2-1.
Ah, bueno, no creo que haya sido pecado, que pecaron de soberbia. El gol tan temprano les fastidió muchas cosas. Ese es por una. Y después Nico Viconis, por favor. ¿Cuántos goles no paró? Fue el héroe él. El de Gigliotti, sobre todo en el segundo tiempo, a boca de jarro, ese disparo, ¿cómo alcanza a salvar? Y además, ¿a quién dejó fuera el León anteriormente? Hey, el fútbol, pueden pasar muchas cosas.
No, estoy de acuerdo contigo. Ahora, no deja, en el fútbol, lamentablemente, o en el fútbol mexicano, no se notan esos 20 puntos de diferencia de pronto en un partido. Es verdad que el portero del Puebla ha estado muy bien. Desde la serie frente a Monterrey ha sido uno de los jugadores importantes de este equipo poblano. Puebla tiene la inercia, aprovechó muy bien la inercia de la reclasificación. Moralmente el equipo está embalado, tiene mucho que ganar y realmente muy poco que perder. Al final León incluso pudo haber emparejado el partido. Insisto, la figura del portero argentino volvió a relucir. Pero yo no creo que haya pecado de soberbia.
No, por supuesto que no.
Sí, el León tiene que ponerse las pilas en liguilla, porque ha sido una asignatura pendiente para León y para Nacho Ambriz.
Sí, y el otro punto es Viconis, que es un bullying, salió buleado. O sea, también que se aguante. Todo lo que no dijo, y después estaba enojado porque le respondieron: hey, si empiezas, aguántate.
Claro, aguántate. El que se lleva, se aguanta.
¿No? Sí, el que se aguante. Y así, a los bullies, así hay que tratarlos a veces. Bueno, que no lo tome personal. Matías Almeida con los rumores, Rumors in the Air, como la canción, una de mis canciones favoritas de Night Ranger. DT, en Rayados, Matías Almeida. A mí me encanta Matías Almeida. No sé si dejará al Earthquakes en la MLS e irse a Rayados, ya que no tiene a Mohamed. ¿Es nada más rumor?
Sí. Sí, bueno, la problemática que tiene es el contrato que tiene con San José. Según tengo entendido, es una situación un tanto compleja para desprenderse él. Yo creo que sería el camino ideal para Matías Almeida de vuelta al fútbol mexicano, porque en Chivas en este momento la puerta está cerrada, la tiene cerrada Víctor Manuel Vucetich, que ha hecho un buen trabajo, ha metido a Chivas en la liguilla y anoche lo reconfirmó.
¿Por qué tomaste Guadalajara? No entiendo.
¿Por qué? Porque Almeida siempre dijo que a él le gustaría volver a las Chivas.
Sí,
no a otro equipo del fútbol mexicano. Por eso lo estoy diciendo. Ahora, Lalo.
No, pero aquí sobraba eso, hombre, eso ya lo sabemos. Tú conténtame, mira, ¿Monterrey o no? O sea, si Monterrey, yo haría lo posible por traerlo a Monterrey.
No, yo creo,
como
yo creo
técnico,
que es el ideal.
Por supuesto que sí.
Es el ideal, de acuerdo. Ahora, habrá que verlo dirigiendo un equipo que tiene muchos futbolistas, tiene de sobra un plantel donde le sobra riqueza y un plantel que, bien o mal, como Mohamed, pues mantuvo una época triunfadora. Es decir, Lalo, no podemos ignorar. Ya hablamos del Monterrey.
Yo no lo he ignorado.
Y los defectos de Mohamed y de los futbolistas. Pero este equipo fue ganador, ¿eh?
David, lo que yo creo, por supuesto que tiene los méritos. La cosa es, ¿tiene la capacidad de empatía con ellos, de convencerlos de que él es el entrenador? No, porque de
sí.
Fútbol, no hay duda. Es el ideal.
No, yo creo que sí.
Algo pasa en ese plantel, no sé qué es. Ahora que viene Paco, tal vez le podemos preguntar de eso.
De acuerdo.
Porque yo creo que eso, entrenador, y es un muy buen equipo. Va a funcionar.
A veces no basta tener mucho. También hay que saber administrarlo. Hay que saber,
Matías,
siendo un equipo millonario, un equipo con grandes estrellas dentro del vestidor, también hay que saber manejarlo. Mohamed no lo hizo mal, yo insisto. Si tú analizas
nadie dijo
era
eso.
De Mohamed, no fue mala. El reto es importante para Almeida. Bueno, ahora sí vamos a regresar con Paco Gabriel de Anda después de la pausa y nos vamos con imágenes de Diego Armando Maradona y las manifestaciones tanto en Argentina como en diferentes partes del mundo. Increíble lo que desata Diego Armando Maradona. 5 minutos con Paco Gabriel de Anda, quien saludamos con mucho gusto. Ahora sí, bienvenido, Paco. Y antes de caer en temas del fútbol mexicano, Paco, nos gustaría que nos des un punto de vista sobre Diego Armando Maradona. Y si tienes por ahí alguna anécdota, algún recuerdo especial, por favor, compártelo con nosotros y con nuestra audiencia.
Claro, David, un gusto saludarte. Lo mismo a Lalo. Sí, bueno, de Diego, para no extenderme mucho, más allá de quién es el mejor en la historia, si es el primero, el segundo, el tercero, no lo sé. Sí te puedo decir que es el futbolista y probablemente el deportista más idolatrado en la historia. No tengo ninguna duda al respecto. Y ahora que vemos en estos momentos tan tristes, en el traslado del féretro al cementerio, con la cantidad de gente en Argentina, en Buenos Aires, pero en todo el mundo, en Nápoles, por ejemplo, yo recuerdo, porque Diego Armando Maradona nació ya con esta estrella, 1982, posiblemente se acuerden, David, Lalo, 1982, enero del 82, vino Maradona con Boca Juniors a jugar contra el América en el Estadio Azteca. Iban a inaugurar el alumbrado del Estadio Azteca o reinaugurar un alumbrado que habían agregado al Estadio Azteca. Bueno, no habían redes sociales, no había la propaganda, comunicación que hay hoy en día. Ya se hablaba de Diego Armando Maradona y se llenó el Estadio Azteca y vi tal cantidad de gente como nunca volví a ver en el Estadio Azteca. Había sobrecupo, estuvo a punto de suceder una tragedia porque realmente la cantidad de gente que hubo ese día no la volví a ver. Yo tendría 10, 11 años, perdió Boca Juniors, Maradona hizo el gol, pero ya te hablaba del imán de lo que era Diego Armando Maradona en su incipiente carrera. Acababa de ganar el título en el Metropolitano con Boca Juniors, iba a ir al Mundial de España y después su paso por Barcelona y la historia que ya conocemos. Pero desde ese entonces, el imán que tenía el nombre de Diego Armando Maradona.
De acuerdo. Y lo impresionante, además, Paco, Lalo, que fue para nosotros los mexicanos verlo en plenitud, ¿no? Lo vimos, claro. Yo creo que en el mejor momento.
No, claro.
El Mundial de 86.
De acuerdo. Sin duda.
Bueno, hablemos un poco del Chucky Lozano, Paco Gabriel, y también Lalo Varela. Llega hoy a 50 goles. El conjunto del Nápoles gana 2-0 en la Europa League. Le gana 2-0 a un equipo croata y sigue avanzando. Al Rijeka le ganó hoy 2-0. Por cierto, ya el estadio del Nápoles, el San Paolo, se llama Estadio Diego Armando Maradona. 50 goles del Chucky en Europa. Para ti, Paco Gabriel, ¿el proceso de este futbolista va en el camino adecuado?
Hoy más que nunca, David. Hoy más que nunca. Ya pasó por Holanda, ya nos tenemos que olvidar de eso. Es fundamental su presencia en la selección nacional, pero la asignatura pendiente era con el Napoli, que pagó todo el dinero del mundo. Nunca se había pagado tanto por un futbolista hasta que después llegó el centro delantero Osimhen. Pero el Chucky Lozano tenía que demostrar y tuvo algún problema, no personal, pero sí táctico, por decirlo de alguna manera, con Gattuso. Las cosas se relajaron. Hoy Gattuso lo toma en cuenta y hoy hace un gol haciendo un movimiento muy interesante, quedando frente al arquero y definiendo de manera adecuada. Creo que este paso amargo que tuvo con Gattuso, lo único que hizo fue ayudarle a ser mejor futbolista. Hoy es un jugador más completo.
Sí, y no sé qué opinas, Lalo, tú, pero al final del día nosotros creemos que sigue siendo, para mí sigue siendo, Paco, el gran proyecto de, digo, proyecto obviamente es una realidad, va a pasos realmente muy firmes, pero por su edad y por sus condiciones sigue siendo un futbolista en el cual tenemos la esperanza de que pueda trascender todavía más en el fútbol europeo.
Claro. Sí, claro, por supuesto, y yo creo que su techo es alto, tiene velocidad, es un tipo que encara bien, tiene valentía, es fuerte y sigue aprendiendo, es un buen definidor, asiste. Está aprendiendo y por supuesto que es nuestra, me parece, junto a Jiménez y el Tecatito Corona, el tridente que nos ilusiona para la próxima Copa del Mundo.
Sí, de acuerdo totalmente contigo. Y yo quisiera seguir platicando de él o alguna otra anécdota de Diego, pero se viene un partido, sí, también de la liguilla mexicana, la UNAM, los Pumas que van contra Pachuca, sí. Brusco el cambio, pero hay que hablar un poco también de esto. Paco, ¿tú a quién ves el favorito? ¿Hay algún favorito o está muy parejo esto?
Pues mira, lo veo parejo, pero me inclino del lado de Pachuca, ¿eh? No. ¿Sabes qué pasa, Lalo? Pasó, ¿qué te gusta? 3 semanas para que los primeros 4 volvieran a tener actividad y le costó al América y le costó a León. Y yo creo que le va a costar también a Pumas. Pachuca tuvo una muy buena participación frente a Santos, jugó muy bien, le pasó por encima a Santos, que ni metió las manos. Yo veo a Pachuca para acceder a la fase de semifinales.
Oh, ¿lo ves? O sea, ¿lo ves como un enemigo, un rival peligroso, pero para ti el favorito es Pumas? ¿O no? ¿O tenemos que colocar a Pumas como favorito cerrando en CU el domingo?
Sabes que a mí me gusta mucho la liguilla, David, porque... no es lo mismo jugar la liga que la liguilla. Y la presión crece y hay un montón de circunstancias que están en torno a los partidos, a los equipos, y no siempre las aprovechas. Yo veo más fuerte en este momento a Pachuca, por lo que vi en el partido contra Santos, porque sé que ya se recuperaron los que dieron positivos de COVID, y me parece que la falta de ritmo en el caso de Pumas le puede pasar factura. Si hoy Pumas saca un buen resultado, creo que todavía tenemos que esperar al domingo, ¿no? Pero yo veo a Pachuca favorito para acceder a la siguiente fase.
¡Wow! Mira, yo hubiera pensado que te iba a decir por el otro lado, aunque han conseguido muchos empates. Te tengo que preguntar también del subcampeonísimo. El subcampeonísimo, todos sabemos quiénes son. Cruz Azul, Tigres. ¿Ahí?
Me quedo con Cruz Azul. Ya dije yo que Cruz
Azul... ¿A pesar de cómo cerró?
Sí, yo pongo las fichas con Cruz Azul.
Bueno, ya nos quieren el productor que nos adelantemos que quién para campeón, pero vamos a hacer un ejercicio con Paco Gabriel de Anda sobre las semifinales. Vamos paso por paso, ¿no? A ver, Paco, ¿tú a quién ves de América Chivas?
Chivas, lo vengo diciendo, David. Chivas, hoy más que nunca, hoy más que nunca.
De acuerdo. Puebla-León, después del resultado de ayer.
Puebla ya hizo un gran trabajo, una gran labor Juan Reynoso, pero León va a terminar pasando.
Dices que Pachuca le gana a Pumas y que Cruz Azul le gana a Tigres.
Ya está dicho todo, David.
Bueno, ahí está. Muchas gracias, Paco.
Paco, tú eres perdón, atrevido, Lalo. Como debe de
y
ser.
Y la próxima hablamos de Bélgica.
Compañero, no se atreve. Invitado próxima semana.
Ya está.
Un abrazo, gracias. Paco, que estés muy bien. Gracias. Imágenes multitudinarias, realmente emotivas, alrededor de la despedida para Diego Armando Maradona.
Sí, se pasó. Regresamos a Cronómetro, el programa de debate por excelencia de la televisión. A ver, ¿quién fue el superhéroe ayer? ¿Chicote o las atajadas de Gudiño?
No, yo digo que Chicote. Me parece que él dice que se atrevió y que lo hizo al ahí se va y que intentó un disparo, pero el gol de Chicote le da una ventaja a Chivas fundamental, Lalo.
Espérame, no entendí eso. Tú puedes ser un superhéroe nada más con una jugada, pero espérame. Pero Gudiño también, ¿cuántas salvó? O sea,
bueno, no salvó. Yo me quedo con el que hace el gol. Estoy de acuerdo. Pero al final pareciera que en lo de Gudiño, por lo menos una de las dos jugadas, fue más un error de Henry Martin en la definición que lo que hizo realmente el portero del Guadalajara. Bueno, el correo de Cronómetro, vamos a revisarlo. Hay 7 jugadores de los Ravens de Baltimore con positivo en COVID-19, por lo cual la NFL ha aplazado el partido para el domingo próximo. Te pregunta Rodrigo Munguía, Lalo, hoy quería ver a los Steelers, pero ¿crees que el tema del COVID-19 vaya a modificar los playoffs de la NFL?
Hay una posibilidad. Para este año, en lugar de avanzar 6 a la postemporada, clasifican 6. Pero hay un plan B. En caso de que no todos los equipos completen sus 16 partidos esta campaña, van a clasificar 8 por cada conferencia y sería por porcentaje. En caso, insisto, de que el COVID-19 afecte y que no todos los equipos tengan 16 partidos. Es muy factible porque vamos a entrar en la parte más difícil por el clima.
De acuerdo, el tema del clima y los posibles rebrotes que puedan afectar en el tema de los futbolistas, de los jugadores de la NFL.
Entramos directo, ya esta es la hora cero para Diego Armando. ¿A dónde irá Diego? Porque ya estaba en el cielo. Dar gracias por lo que vimos y también por lo que nos dio. El fútbol no será mi primer amor, ¿sí? Pero lo que hizo Diego nos hizo soñar. Te gustara o no el fútbol, rompió fronteras. Ahí hay otro punto. Es bueno enamorarse del arte, del artista, pero hay que tener mucho cuidado en saber diferenciar entre amar al artista y a su arte. Diego fue persona pública. Nos enteramos de todo lo que hizo y también de todo lo que deshizo, y muchos juzgan demasiado fuerte. Dar gracias a Dios por lo que tenemos es tan importante y también por lo que no tenemos. Y estas palabras de Jorge Valdano que a mí me llegan y describen perfectamente a Diego. Nadie supo como Diego lo que duele ser héroe. Palabras, insisto, de Jorge Valdano. Y otro punto que también no es frase mía, pero que en Argentina tiene una gran fuerza. No me importa lo que hiciste con tu vida, importa lo que hiciste por la mía y por la de muchos aficionados. Ese es Diego, el mejor jugador en la historia del fútbol para muchos, un jugador apasionado, una persona que sí cometió errores, pero que hay que recordarlo, creo yo, más por lo que hizo, sí, en la cancha, que cometió errores, pero yo me voy a quedar siempre con lo que hizo en el campo de juego. Descanse en paz, Diego Armando Maradona.
De acuerdo. Debe ser una mentira. Puede que Maradona haya muerto, pero el Diego, no. De ninguna manera. El Diego sigue vivo, está vivo, seguirá vivo mientras el balón ruede por el campo y mientras su sonrisa perdure. Ese Maradona que nos deleitó a todos en el campo de juego y ese Maradona que nos espantó a todos fuera del campo de juego. Pero hoy en día, a unas horas de haber ocurrido, me sigue pareciendo una mentira, o quiero que sea una mentira. Puede que Maradona haya muerto, Diego no, no. El Diego es eterno. Y para terminar, las letras de un tango triste. Y fuiste tú el que alegró mi soledad, quien transformó en locura mi pasión y mi ternura, y en horror mis horas mansas. Tú, mi tango triste, fuiste tú. Y es mentira. Puede que Maradona haya muerto. Diego, no, no. El Diego vive. El Diego es y será eterno.